en RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias. Viniendo para acá con un lunón que todavía alcanzamos a ver.
Sí, ¿eh? Sí. Qué curioso, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Creo que es la primer luna llena de este 2017, ¿no?
Es correcto.
Y algo además, lleno, ¿no? Ya que los tanques no estarán llenos.
Bueno, la luna, por lo menos la luna. A ver si no nos ponen arancel también, ¿no? Bueno, en fin.
O un muro para no verla.
Oh, calla, ni digas. Pero bueno, también decía yo, mira, en última instancia, que hagan lo que quieran de su lado, de la banqueta, ¿no?
Y bien, ¿no? Mira, nos hemos vuelto excesivamente críticos. Me parece que todo funcionario y todo gobierno tiene aciertos y desaciertos. Y es evidente en este momento, pues el malestar social y una situación de confrontación del actual gobierno con un sector importante de la sociedad. Pero bueno, por ejemplo, la posición de ayer y la manera en la que le expresó el presidente de la República respecto al tema del muro me parece que fue adecuada, ¿no? Uh-huh. También hay que reconocer cuando las cosas se hacen en forma adecuada y conveniente, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues como tú dices, que hagan lo que quieran y que paguen lo que ellos quieran.
Y que paguen lo que quieran también. O sea, si quieres a tu lado de la banqueta ponerle florecitas, pónselas, pero las pagas tú.
Claro, y ese es un tema, estimado Ángel, hoy vemos acontecimientos que, bueno, a todos nos preocupan. Estas situaciones de hace algunos días de los saqueos que bueno, pues a todos nos hicieron ponernos muy nerviosos respecto a lo que podía desencadenarse. Afortunadamente hemos visto que en estos días ha bajó importantemente la tensión social. Uh-huh. En lugar de incrementarse, nos parece que las autoridades a nivel federal hicieron esfuerzos, este pacto empresarial, que bueno, salvo por el tema de Coparmex, congregó a sectores importantes de la economía del país. A nivel local, varias entidades, como el caso de Querétaro, hicieron esfuerzos, otros gobernadores lamentablemente no, pero en el caso de nuestra entidad y otras, hicieron esfuerzos por, bueno, contener esa preocupación y molestia social, y bueno, cuando menos desde el punto de vista de acontecimientos más delicados socialmente hablando, esto bajó en estos días, pero bueno, estos acontecimientos nos parece, Ángel, que no obedecen únicamente al tema del incremento en la gasolina. Pensamos que quizás si la medida fiscal hubiera sido el aumento al IVA en alimentos y medicinas, del que se ha venido hablando históricamente, tú recordarás que era una de las posibilidades para ampliar la base gravable de las que se han venido hablando en México desde hace muchos, muchos años.
Ah, sí.
Quizás si se hubiera optado por esa posibilidad, la reacción ciudadana en el arranque del año con los incrementos hubiera podido haber sido la misma. Uh-huh. No, la molestia ciudadana que se hubiera sido la misma. El punto es que si bien ha habido errores o políticas erráticas o estrategias equivocadas en la actual administración respecto a esos aspectos económicos a la luz de las circunstancias exteriores que están afectando a México, pues también tenemos una situación sistémica del sistema político que ahí subyace y que ha venido desgastándose y que hoy de alguna manera desquebraja las posibilidades de crecimiento del país. ¿A qué nos referimos, Ángel? Independientemente de que la gente nos molestemos por situaciones políticas que no nos parezcan, ¿por qué llegamos a esos grados de molestia? Nos parece que tenemos cuando menos 20 años, si no es que un poco más, de ver un sistema político en el que, si bien se logró la pluralidad tan anhelada, hemos visto ir y venir la alternancia.
La famosa alternancia, ¿no?
Democrática, que era también un anhelo de aquellas generaciones de los 60s, de los 70s, que bueno, con tanto ahínco lucharon por ello. Y hoy tenemos pues 9 partidos políticos representados en el Congreso Federal, y tenemos un Instituto Nacional de Electoral independiente que organiza elecciones en las que se puede hablar de que no son perfectas, pero bueno, los resultados resultan cuando menos al día de hoy poco cuestionables. Uh-huh. ¿Cómo es posible de que estemos en esta situación tan compleja en la que los ciudadanos no creemos en la política y en los políticos? Para decirlo muy fácil, ¿cómo es posible que después de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero, estemos tan mal, habiendo logrado aquello que se supone nos iba a hacer estar tan bien? Entonces, pues regresamos la película y vemos que durante estas 2 décadas, de todos los partidos históricos, si nos referimos como históricos cuando menos al PAN, al PRI, al PRD y a otros grupos, en estos partidos históricos se han enquistado grupos de poder o políticos, entre comillas, que durante las últimas décadas han ocupado los espacios congresionales, los espacios políticos, que se han dado cuenta que a veces da igual ser oposición o gobierno, que son quienes han controlado el destino político del país. Y son quienes a veces se han opuesto a la segunda vuelta electoral, o siempre se han opuesto a la segunda vuelta electoral, se han opuesto a la transparencia al interior de las cámaras, siendo coordinadores o siendo presidentes o secretarios de comisiones importantes. Son aquellos que salen a dar el discurso de lo obvio y que siempre están a favor de los cambios que nunca impulsan. Son aquellos que, son los que siempre, ante un acontecimiento negativo, siempre lo lamentan. Siempre están consternados, siempre dicen, exigen que se aplique la ley.
Que se va a analizar el tema.
Siempre se va a reflexionar y nunca se hace nada. Y que brincan de una cámara a la otra y que ya fueron gobernadores o lo van a hacer. Y que después de ser gobernadores son senadores o son diputados. Y que ahí están y que se han vuelto, vividores de la política, que nada han aportado o aportan al país. Y que han impedido que nuevas generaciones y que nuevas visiones de lo que se requiere en México lleguen a los recintos legislativos. Esto no lo decimos, Ángel, pero es una realidad. Y son sinvergüenzas y son cínicos y hoy proponen aquello que bloquearon durante lustros. Hoy hablan del parlamentarismo y de hacer los cambios que México necesita. Y insisto, se dieron cuenta que siendo oposición o gobierno da igual. La cosa es mantenerse, la cosa es permanecer. Y hoy critican aquello que apoyaron, como mañana van a apoyar aquello que hoy critican. No importa, el tema es permanecer. Y vemos que los partidos políticos, que deberían ser esos grandes conectores de la sociedad con la política para llevar a los ciudadanos que deseen participar y tengan vocación de participar en la cosa pública, los cargos públicos, se han convertido en cárteles políticos.
Así.
O en tribus que están ahí peleando por los recursos de los partidos, o en negocios familiares, o en negocios gremiales, porque pues ahora también hay sindicatos que quieren hacer, o ya hicieron sus partidos, en fin, ¿no? Son todo, o sea, representan una gama de intereses tan variados, excepto los ciudadanos, ¿no?
Así es.
Y luego se nos ocurre que los independientes son la solución. Y generamos este engendro de los independientes, que hoy nos damos cuenta que los independientes son todo menos independientes, que finalmente son políticos disfrazados de apolíticos en su mayoría, que ya fueron rechazados o relegados de una o varias fuerzas políticas, que ahora andan jugándole a los independientes.
Eso, que se volvieron independientes porque pues en sus partidos ya no forman parte del grupo en el poder, de los que están partiendo el queso ahí. Entonces, de la noche a la mañana se vuelven revolucionarios, y entonces ya se vuelven ciudadanos, cuando han vivido 20 o 20 y tantos años chupando de la nómina.
El caso de Isidro pasó en el Estado de México. Claro. Fue presidente del PRI en el Estado de México, hace años, con Arturo Montiel, me parece. Era secretario de Movilidad, ahora con Erubiel Ávila.
Era el que movía las campañas.
Renuncia. Iba a ser candidato independiente. Pues independiente de qué. Pero bueno, a lo que voy es
Es el mismo caso del Bronco en Nuevo León. Era un hombre que perteneció al Partido Revolucionario Institucional y el día que se le voltearon las cartas decidió que le convenía más ir como independiente.
Claro.
Y lo peor es que la gente le creyó.
Pues sí, o sea, simplemente hay tanto enojo con los partidos que por el solo hecho de ya no pertenecer, ya creen que es bueno, ¿no?, el candidato. Y el problema es que Enrique Peña Nieto se ve en 2 años. Nos parece que en condiciones muy complejas. ¿Por qué? Porque, bueno, quedan 11 meses, ¿no? Queda de febrero a diciembre y luego de enero a noviembre del año que viene. Son 22 meses en los que se ve sumamente cuesta arriba que logre remontar la mala imagen y la poca o escasa popularidad que tiene. Que podrá mejorar un poco probablemente, pero remontarla, darle la vuelta al partido, se ve sumamente complejo, ¿no? Pero va a llegar alguien más, y del partido que sea, Ángel, o independiente, si llega alguien de este club de los independientes, esta situación del sistema, esta perversión del sistema como lo tenemos, va a hacer que en muy poco tiempo nuevamente se vuelva a convertir esta persona en el enemigo social y otra vez volvamos a ver este desprecio y esta molestia y este enojo. El tema es, si requerimos políticos con liderazgo, con sensibilidad, que atiendan a la exigencia social. O sea, nos parece que un gobierno que cree que no requiere del respaldo social se está equivocando. Pero bueno, sí necesitamos esa sensibilidad, pero también necesitamos un ambiente político que permita esa comunicación entre sociedad y gobierno. También necesitamos un sistema que no sea tan, ¿cómo decirlo?, que no se coma la relación entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Que no sea antropófago, en un sistema que no aniquile esas aspiraciones, que construya coaliciones de gobierno, un sistema en el que se compartan las decisiones, un sistema en el que no dependamos de una persona que ganó con el 30% del 60% de los que votaron, con el 18, 20% de todos los electores, se le dé un cheque en blanco y llegue a gobernar el país, como nos está pasando, ¿no?
Así es.
Pero bueno, quienes pudieran cambiar esto y quienes dicen que se debe de cambiar son quienes están ahí, no lo cambian, ¿no? Hoy vemos a Lorenzo Córdoba, con quien yo tengo, estudiamos juntos, y coincido contigo, Lorenzo es una persona, me parece, de una visión y nobleza importante que no ha podido. Y yo creo que el problema de Lorenzo es que ha querido quedar bien con todos. Y si quieres quedar bien con todos, pues la fórmula es que quedas mal con todos, ¿no? Entonces, en ese afán de estar bien con todos, pues no ha podido.
De ser extremadamente neutral, pues a veces cuando se es extremadamente neutral, ya no se llama neutral, sino tibio.
Claro, entonces no se ha avanzado, ¿no? El presupuesto para este año del INE es igual al del Poder Legislativo, son 15,000 millones de pesos.
Increíble.
O sea, nos gastamos 30,000 millones entre el Legislativo y el INE. Para este, si mal no recuerdo, para este ejercicio 2017, ¿no? Y en esos 15,000 del INE van los partidos políticos, uh-huh, que poco cumplen con su función.
Y que además cada que se toca el tema de reducir las prerrogativas son los primeros que asaltan y dicen, no, espérame, es que atentas contra la democracia.
Claro, ¿no? Y además dicen, hijo, hacemos un gran esfuerzo.
Uy.
Lo de la sede, pues sí, desde que lo anunciaron fue un exceso, ¿no? Pero no lo ven ellos, ¿no? O sea, se ve de afuera. Hay como una disociación de la óptica de los ciudadanos que estamos afuera del ámbito profesional de la política o del ejercicio profesional de la cosa pública, uh-huh, y quienes están adentro, ¿no?
Y es que lo decía, y perdón que te interrumpa, Fernando, pero tú lo escuchaste, lo comentaba yo, ha sido una terrible decepción el tema de tener a Lorenzo Córdoba como consejero del INE, en el sentido de que efectivamente, o sea, yo creo que es un intelectual de grandes luces, un hombre con...
Y un buen hombre, es además, una buena persona.
Además, pero esa falta de, no sé, de carácter le llamaría yo, o ese exceso de intención de quedar bien con todos, como bien mencionas, pues ha hecho que las cosas no caminen, y a veces se pone uno a pensar, pues, ¿qué maleficio tan grande tendrá esa silla que a personas de excelente talante los vuelve, pues, por decirlo menos, tibios?
Esas colegiaciones, ¿no? Dicen por ahí, Ángel, que si quieres que algo no salga, crees un comité, ¿no? Incluso dice, ¿no?, que es un camello. Dicen, un camello es un caballo diseñado por un comité, ¿no? O sea, ponle, súbele, bájale, quítale, y como pues todos tienen derecho a opinar, y como pues sí, mira, para que le ponga, pues yo quiero acá, pues, entonces le digo que sí, ale allá, y al final se deforman mucho las cosas, ¿no? También eso, ¿no? Hemos creado una serie de colegiaciones para decidir el IFA y el INE, y qué tanto han servido, quién sabe, ¿no? Necesitamos hacer un alto y revisar con honestidad qué instituciones están funcionando y cuáles no de nuestro sistema, y tratar de ajustar la relación entre ellas. Si no lo logramos, pues hoy es Enrique Peña Nieto, mañana va a ser otro, en 8 años va a ser otro, y nunca vamos a avanzar. Y ese es el problema, ¿no? Que esta disfunción orgánica del sistema político mexicano está costándole mucho al país, porque detiene el desarrollo que deberíamos estar teniendo para ser competitivos en un mundo globalizado.
Totalmente de acuerdo contigo, Fernando Ortiz Proal. Ojalá que tengamos la oportunidad en algún momento de dejar atrás estas democracias camélicas, por llamarlas de alguna forma.
Pues sí, chabacanotas.
Así es, ni hablar. Gracias, Fernando Ortiz Proal.
A ti, Ángel, excelente jueves, muy amable.
Fernando, como todos los jueves, con un estupendo comentario. Son las 7:49, regreso enseguida contigo. A call.